Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Clashes are underway in Libya's eastern oil town of Brega.
Siguen los enfrentamientos en la ciudad petrolera oriental de Brega, mientras los combatientes rebeldes tratan de revertir el impulso de las fuerzas leales al líder libio Muammar Gaddafi. Mientras tanto, los grupos rebeldes acusan al régimen libio de cometer masacres en la ciudad de Misurata, con bombardeos en los que, según se informa, habrían muerto docenas de civiles en los últimos días. Un vocero de los rebeldes dijo a Reuters que al menos 20 civiles fueron asesinados y muchos resultaron heridos cuando las fuerzas de Gaddafi bombardearon viviendas. En la campaña occidental de bombardeos también habrían muerto civiles en recientes ataques contra Trípoli, la capital. Un alto funcionario del Vaticano dijo que había escuchado informes creíbles de que en nuevos ataques aéreos habrían muerto al menos 40 civiles. El subcomandante de las fuerzas de la OTAN, el teniente canadiense Charles Bouchard, indicó que está tomando los informes seriamente. Bouchard dijo:
Somos muy cuidadosos en la prosecución de cualquiera de los blancos posibles que tenemos. Nos han proporcionado reglas muy estrictas de combate y estamos operando dentro del mandato legal de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, el régimen de Gaddafi habría ofrecido su primera prueba concreta de una muerte civil en los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos. El miércoles, periodistas extranjeros asistieron al funeral de un bebé de 18 meses en la ciudad de Garián. Según se informa, la víctima habría muerto en consecuencia de las esquirlas de un depósito de armas bombardeado por Occidente. El martes, periodistas extranjeros fueron llevados a un hospital de la ciudad de Misaj, que según los funcionarios libios, fue dañado por las fuerzas internacionales. Una enfermera del hospital afirmó que había presenciado el ataque. La enfermera dijo: Empezamos a recibir gente de afuera, una cantidad de personas heridas, y escuchamos una gran explosión en el interior, pero no nos imaginamos que fuera el hospital. Tuvimos que entrar rápidamente. Era un caos. No nos podíamos concentrar para recibir a los pacientes de afuera o de adentro. Cuando entramos, encontramos una señora que ya estaba muerta y otras dos más con heridas muy graves y las transferimos a Trípoli inmediatamente. Se desconoce la cifra de fallecidos tras semanas de combates en Libia, pero se cree que han muerto miles de personas. En el Cairo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, hizo un llamado para que los civiles víctimas del conflicto tuvieran acceso a la ayuda humanitaria. Guterres dijo:
También quisiera decir lo preocupados que estamos por la situación humanitaria en Libia. Hay mucho debate en el mundo, una gran cobertura de los aspectos políticos y militares del conflicto, pero se dedica muy poca atención a la situación humanitaria dramática en el país.
En una conferencia en Londres, los países de la OTAN acordaron continuar con la campaña de bombardeo hasta que Gaddafi acate una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de detener los ataques contra civiles. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se dirigió a los asistentes a la reunión. Clinton dijo: Esta acción de la coalición militar continuará hasta que Gaddafi acate plenamente los términos de la resolución 1973, cese sus ataques contra los civiles, retire sus tropas de los lugares donde entraron a la fuerza y permita que los servicios claves y la asistencia humanitaria lleguen a todos los libios. Mientras tanto, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, dijo mientras testimoniaba ante el Congreso que la fuerza del régimen de Gaddafi no están próximas al límite de sus fuerzas a pesar de haber sido debilitadas por el bombardeo. Mullen declaró:
De hecho, hemos afectado seriamente sus capacidades militares y de defensa aérea, como las de comando y control. Hemos desgastado las fuerzas globalmente a un nivel de 20 o 25%. Eso no significa que esté por desmoronarse desde el punto de vista militar, porque no es el caso.
Ha habido especulaciones respecto a si los combatientes rebeldes podrán derrotar a Gaddafi sin la invasión de las tropas extranjeras. Compareciendo con Mullen, el secretario de Defensa, Robert Gates, reiteró su promesa de no enviar soldados estadounidenses a Libia. Gates dijo:
No habrá botas estadounidenses sobre suelo libio. Derrocar al régimen de Gaddafi, por más bienvenida que fuera esa eventualidad, no es parte de la misión militar. En mi opinión, la remoción del coronel Gaddafi probablemente se logrará con el tiempo a través de medidas políticas y económicas, y lo hará su propio pueblo. Mientras se intensifica el régimen contraofensivo de Gaddafi, los grupos rebeldes aumentan los pedidos de ayuda militar internacional. El presidente Obama habló en ABC News y dijo que no descartará el envío de ayuda militar estadounidense a los rebeldes. El presidente Barack Obama dijo:
yo no especularía con eso. Es sensato pensar que si quisiéramos ingresar armas en Libia, probablemente podríamos hacerlo. Estamos considerando todas las opciones a esta altura.
Mientras que el presidente Barack Obama se negó a descartar la ayuda militar estadounidense, el comandante de la OTAN dejó abierta la posibilidad del ingreso de una fuerza internacional en territorio libio. En el marco de su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante James Stavridis fue interrogado acerca de la posibilidad de que la OTAN enviara tropas terrestres a Libia. Stavridis dijo:
no diría que la OTAN lo esté considerando, pero creo que si vemos en la historia de la OTAN, que ya atravesó esta situación al igual que muchos de los miembros de este comité con Bosnia y Kosovo, está bien claro que la posibilidad de un régimen de estabilización existe. No escuché nada en ese sentido todavía, pero creo que todos tienen presente la historia al ver lo que sucede en Libia.
Los rebeldes libios apoyan los ataques aéreos internacionales, pero rechazan la posibilidad de una invasión internacional. Una vocera de los rebeldes en Benghazi dijo que estos derrocarán a Gaddafi por sí mismos. Iman Bougaigis dijo:
liberar a nuestro país es nuestra obligación, por lo que agradecemos a Estados Unidos y la coalición por lo que está haciendo, y hacemos hincapié que desde el principio no pedimos la liberación. Nosotros liberaremos a nuestro país.
Antes de que el gobierno de Barack Obama hubiera enviado tropas, ya había agentes de la CIA en suelo libio como parte de una fuerza occidental encubierta destinada a asistir a la campaña de bombardeos. Según Reuters, los agentes de la CIA fueron enviados a Libia incluso antes de que el presidente Obama firmara una orden secreta autorizando la misión encubierta.
The Gaddafi regime continues to face...
Se siguen conociendo deserciones de alto nivel en el régimen de Gaddafi. Se informa que una serie de figuras del régimen, incluido el jefe del parlamento de facto de Libia y un ex primer ministro, habrían huido al país vecino de Túnez. Mientras tanto, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Libia, Ali Treki, dijo que había rechazado una solicitud para representar al régimen de Gaddafi ante las Naciones Unidas. El gobierno libio aparentemente también habría solicitado al ex ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel Descoto Brockman, que lo represente ante las Naciones Unidas, pero no está claro si se formalizó la solicitud. Las noticias siguen a la deserción del ministro de Relaciones Exteriores de Libia, Moussa Koussa, que ahora está en Gran Bretaña tras pasar de Libia a Túnez. Un vocero de Gaddafi confirmó la deserción de Koussa, pero insistió en que el gobierno libio estaba intacto. El vocero declaró:
están aquí, haciendo su trabajo, y si alguno se fue en las últimas horas, quizá no lo escuché irse. Pueden estar en una misión, porque estamos tratando de negociar con el mundo. Nuestros funcionarios viajan a diario, y también vuelven a diario.
El presidente sirio Bashar Assad presuntamente ordenó la formación de un panel del gobierno para analizar la posibilidad de levantar una ley de emergencia de décadas de antigüedad. Esta ley ha sido muy atacada en la reciente ola de protestas que provocó una represión del gobierno que dejó a más de 60 personas muertas. Esta revisión tiene lugar un día después de que Assad diera un discurso desafiante en el que no hizo ninguna concesión a las exigencias de los manifestantes. Assad habló ante los legisladores sirios y culpó a una conspiración extranjera por los disturbios en Siria, afirmando a su vez que los manifestantes tenía la culpa de las muertes. Assad dijo:
está claro que actualmente Siria está siendo sometida a una gran conspiración. Esta conspiración está vinculada a países cercanos y distantes, y tiene vínculos internos. Hubo órdenes de no herir a ningún ciudadano sirio, pero cuando suceden cosas en las calles y se dialoga en las calles, en lugar de en instituciones legales, eso lleva al caos en el que la reacción de los manifestantes prevalece y la opinión incorrecta se convierte en la opinión dominante. Eso lleva al derramamiento de sangre y eso fue lo que sucedió y todos ustedes lo saben.
En otras noticias de Siria, la agencia Reuters dice que dos de sus periodistas desaparecieron mientras cubrían los disturbios del país. Reuters dice que no se sabe nada del corresponsal Suleiman Al-Khalidi y del fotógrafo Khaled Al-Aridi desde principios de esta semana. Un ingeniero egipcio-estadounidense que viajó a Siria tras el levantamiento egipcio sigue tras las rejas. El gobierno sirio arrestó a Mohamed Radwan y publicó lo que calificó como una confesión que sugiere que había espiado para Israel. La familia de Radwan dice que esta declaración es falsa y debe haber sido obtenida a la fuerza. El miércoles, los familiares lideraron una protesta por Radwan frente a la embajada de Siria en El Cairo, Egipto. Egipto fijó una fecha en noviembre para celebrar las primeras elecciones, desde el levantamiento masivo que derrocó al presidente Hosni Mubarak, quien había contado con el sostenido respaldo de Estados Unidos. Los críticos dicen que este lapso de 8 meses favorecerá a los grupos más consolidados de Egipto, como los hermanos musulmanes y a representantes del ex partido gobernante, por sobre los movimientos jóvenes emergentes que contribuyeron decisivamente a la revolución. Mientras tanto, Human Rights Watch está criticando al nuevo gobierno apoyado por las Fuerzas Armadas de Egipto por aprobar un anteproyecto de ley que básicamente prohíbe las huelgas y manifestaciones porque estaban dañando la economía.
The Wall Street Journal is reporting Yemeni President Ali Abdullah Saleh.
El Wall Street Journal informa que el presidente yemení Ali Abdullah Saleh habría retirado su respaldo de un acuerdo alcanzado el fin de semana, en virtud del cual renunciaría de inmediato, pero dejaría a sus familiares a cargo de las fuerzas antiterroristas de élite del país. Durante una entrevista de Al Arabiya, Saleh advirtió que Yemen podría terminar en una guerra civil destructiva si él renunciaba a su cargo. El domingo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo que la eventual caída de Saleh es una preocupación real. Gates afirmó:
Pienso que es una preocupación real porque la rama más activa y a esta altura probablemente la más agresiva de Al-Qaeda en la península arábiga opera fuera de Yemen y hemos desarrollado cooperación antiterrorista del presidente Saleh y los miembros de seguridad yemeníes.
Al menos 53 personas fueron asesinadas y otras 95 resultaron heridas en un ataque en la ciudad de Tikrit, en el norte de Irak. Hombres armados con uniformes de la policía y chalecos con explosivos atacaron una oficina provincial y fueron sala por sala ejecutando a políticos locales y empleados del gobierno. Las fuerzas estadounidenses fueron desplegadas en la escena del crimen y se enfrentaron a los atacantes. Entre las personas que murieron se encontraba Sabah Al-Basi, un fotoperiodista independiente de 30 años de edad que trabajaba con la agencia de noticias Reuters. El ejército de Estados Unidos se volvió a disculpar con el pueblo de Afganistán luego de que la revista Rolling Stone publicara más fotos de las tropas estadounidenses posando con cadáveres de civiles afganos. Fotos similares aparecieron la semana pasada en la revista alemana Der Spiegel. El Pentágono declaró: las fotos publicadas por Rolling Stone son alarmantes y en franco contraste con los estándares y valores del ejército de Estados Unidos. Entre las fotos hay imágenes de un grupo de soldados del ejército estadounidense acusados de asesinar a sangre fría civiles afganos desarmados. La revista Rolling Stone publicó asimismo un video de soldados estadounidenses disparando y dando muerte a 2 afganos que viajaban en una motocicleta. El video fue filmado durante una patrulla con una cámara colocada en un casco. Más tarde, los soldados mostraron el video a otros en clara infracción de las normas del ejército. El gobierno pakistaní prometió indemnizar a las familias de 39 civiles que murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Waziristán del Norte el 17 de marzo. Cada familia recibirá aproximadamente $3,500. Se cree que es la primera vez que Pakistán indemniza a las víctimas de ataques de este tipo llevadas a cabo por Estados Unidos. Sarah Howlwinski, de la organización Campaña por las Víctimas Inocentes de los Conflictos, dijo: las víctimas de los ataques con aviones no tripulados han sido casi siempre ignoradas. Antes de esta promesa de indemnización, las víctimas civiles no recibían nada por sus pérdidas. El organismo de contralor nuclear de las Naciones Unidas instó a Japón a ampliar la zona de evacuación en torno a la planta nuclear Fukushima Daiichi, dado que se sigue filtrando radiación a las aguas circundantes. El temor por la contaminación aumentó desde que Singapur detectara en repollos importados de Japón un nivel de radiación 9 meses mayor al permitido y Estados Unidos denunciara bajos niveles de radiación en muestras de leche tomadas en la costa oeste. El miércoles, docenas de personas realizaron una concentración antinuclear en Tokio ante la sede central de la empresa propietaria de la planta de Fukushima, Tokyo Electric Power Corporation. Un manifestante dijo:
tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si va a cambiar, no podemos seguir por el estrecho camino del crecimiento económico dependiendo de la energía nuclear y consumiendo todo.
Los altos niveles de radiación sugieren que las barras de combustible de los reactores habrían sufrido una fusión parcial. Mientras tanto, los niveles de yodo radiactivo en el mar cerca de la planta son 1.100 veces más elevados que el límite legalmente permitido. El jefe del gabinete japonés, Yukio Edano, dijo que el aumento de radiación no perjudicaba la vida marina. Edano afirmó:
obviamente que de ahora en adelante tendremos que ampliar y fortalecer nuestro monitoreo de los niveles de radiación en el agua del mar. No obstante, la radiación no ha afectado la vida acuática por ahora y los especialistas creen que la vida marina más allá de la zona de evacuación de 20 kilómetros no ha sido afectada.
A los residentes desplazados de las áreas cercanas a la planta nuclear de Fukushima en Japón 11 les informó que su evacuación podría durar meses. Miles de personas han estado viviendo en refugios temporales desde que el terremoto y tsunami dañaron seriamente la planta. Este anuncio tuvo lugar mientras encontraron altos niveles de radiación en agua subterránea cerca de la planta por primera vez. Mientras tanto, el gobierno japonés presuntamente está considerando utilizar fondos públicos para comprar una participación mayoritaria en la propiedad de la planta, Tokyo Electric Power Corporation, para ejercer un mayor control sobre los esfuerzos de recuperación. El Instituto de Investigación Energética y Ambiental publicó datos que demuestran que la filtración de radiación en Japón es mucho peor que la de la planta de Three Mile Island en 1979. Los investigadores estiman que la planta japonesa liberó 160.000 veces más yodo radioactivo 131 que el que se filtró en el accidente de Three Mile Island. Los investigadores dicen que la radiación filtrada en Chernobyl fue 10 veces mayor que lo que se ha filtrado en Japón hasta ahora. En Alemania, la crisis nuclear japonesa tuvo secuelas de otro tipo. El antinuclear Partido Verde derrotó al Partido Conservador de Angela Merkel en uno de los estados más ricos de Alemania. Analistas de Deutsche Bank dicen que la elección podría resultar en un radical reordenamiento de la política de energía nuclear de Alemania y en un cronograma acelerado para el cierre permanente de algunos de los 17 reactores nucleares del país, o de todos ellos. Durante las últimas dos semanas se han realizado protestas antinucleares masivas en Alemania y otros países europeos. Obama también apoyó el uso de la energía nuclear a pesar de la creciente preocupación tras la crisis en Japón. El presidente Obama dijo:
es importante reconocer que la energía nuclear no emite dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, aquellos a quienes le preocupa el cambio climático, debemos reconocer que la energía nuclear, si es segura, puede hacer un aporte significativo a la cuestión del cambio climático. Vamos a incorporar las conclusiones y lecciones de Japón en el diseño y la construcción de la próxima generación de plantas. No podemos simplemente descartarlo.
En una declaración, Greenpeace Estados Unidos criticó los elogios de Obama a la energía nuclear y su actual apoyo a las perforaciones costa afuera, alegando para los millones de estadounidenses que corren riesgos por los peligros inherentes a la energía nuclear o aquellos cuyo sustento ha sido destruido por el derrame de petróleo en el Golfo, más de lo mismo difícilmente sea el camino hacia la seguridad energética. Amnistía Internacional informa que China, Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte, Yemen y Estados Unidos siguen teniendo el mayor número de ejecuciones del mundo. Amnistía dice que se cree que China ejecutó a miles de personas el año pasado. Irán ejecutó a 252 personas, Corea del Norte a 60, Yemen a 53 y Estados Unidos a 46. Dejando de lado a China, el número total de ejecuciones oficialmente registradas por Amnistía Internacional en 2010 fue de 527, lo que representa una disminución con respecto al año 2010. Cuando se ejecutaron al menos 314 personas. Roseanne Rife, de Amnistía Internacional, dijo: estamos convencidos de que es una tendencia inequívoca hacia la abolición. Esa es la meta. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que esa es la meta y realmente muchos países la están adoptando. Creo que es solo cuestión de tiempo y cada vez más los países que no han abolido la pena de muerte van a destacarse como obstruccionistas hacia esa meta. El expresidente Jimmy Carter culminó una visita a Cuba. El viaje de Carter incluyó reuniones con el presidente cubano Raúl Castro, Fidel Castro y miembros de grupos de la oposición. Antes de partir, Carter pidió la liberación tanto de un contratista del gobierno estadounidense encarcelado en Cuba como de los 5 cubanos encarcelados en Estados Unidos. También exhortó a que se revocaran las sanciones estadounidenses. Carter dijo:
creo que Alan Gross debería ser liberado porque es inocente de cualquier delito grave, y creo que los 5 cubanos deberían ser liberados porque ahora ya han estado presos durante 12 años y las circunstancias originales de su juicio fueron consideradas dudosas. Además, preferiría que la ley de Helms-Burton se revocara por completo. Creo que es un grave error que fuera aprobada y firmada por el presidente Clinton.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas decidió mediante una votación imponer sanciones al controvertido líder de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y su círculo íntimo. En una votación unánime, el Consejo autorizó el miércoles que se impongan restricciones de viaje y una congelación de activos a Gbagbo, su esposa y 3 socios cercanos. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, elogió la votación. Rice dijo:
Mr. Gbagbo and his supporters El señor Gbagbo y sus seguidores pueden seguir aferrándose al poder, lo que únicamente provocará que más civiles inocentes sean heridos o mueran y un mayor aislamiento diplomático y económico. O el señor Gbagbo y sus compañeros pueden finalmente rechazar la violencia y respetar la voluntad del pueblo marfileño. Si se elige este camino, los marfileños pueden recuperar su país y reconstruir la economía vibrante que una vez despertó la admiración de toda África.
El líder de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, está luchando para permanecer en el poder mientras las fuerzas de su rival, Alassane Ouattara, rodearon la ciudad principal de Abidjan. Gran parte del combate se concentra alrededor del palacio presidencial de Gbagbo, intensamente fortificado. El jueves, el primer ministro de Ouattara, Guillaume Soro, dijo que los días de Gbagbo en el palacio están contados. Soro dijo:
Gbagbo está acabado. Nos estamos organizando y creemos que las cosas ya se terminaron y Gbagbo debe renunciar por sí mismo.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, aproximadamente 1 millón de personas de Costa de Marfil ahora han huido de los enfrentamientos en la ciudad principal de Abidjan. Costa de Marfil ha llegado al borde de una guerra civil tras las controvertidas elecciones de noviembre del año pasado, en las que Alassane Ouattara fue reconocido internacionalmente como el ganador. El presidente Laurent Gbagbo se negó a renunciar, alegando que los resultados fueron manipulados. Melissa Fleming, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo:
Este desplazamiento masivo en Abidjan y en cualquier otro lugar es fomentado por los temores de una guerra generalizada. Esta semana hay pánico en Abidjan debido a que miles de jóvenes respondieron a los pedidos de que los civiles se unan a las fuerzas leales a Laurent Gbagbo.
Más de 500.000 manifestantes colmaron las calles de Londres el sábado para expresar su indignación por los recortes del gobierno a los gastos públicos. A pesar de que las manifestaciones fueron pacíficas en gran medida, una minoría pequeña de manifestantes se enfrentó a la policía y destruyó propiedad privada. Un total de 211 personas fueron arrestadas. A los líderes sindicales les preocupa que la violencia desvíe la atención de los motivos de la manifestación, es decir, recorte de los empleados gubernamentales. Un manifestante dijo:
Estamos marchando hoy para decirle al gobierno que estamos en contra de todos los recortes que están haciendo. Son demasiado rápidos, demasiado apresurados. Todas las personas que se encuentran aquí son empleados locales del gobierno, y cualquiera de ellos podría quedarse sin trabajo la semana que viene gracias al primer ministro, el señor Cameron.
En Estados Unidos, los recortes de presupuesto y el ataque a los sindicatos también suscitaron indignación y provocaron manifestaciones en todo el país. El sábado, miles de manifestantes salieron a las calles del centro de Los Ángeles en lo que fue llamado Sábado de Solidaridad. La manifestación fue organizada para expresar su apoyo a los trabajadores sindicalizados de Wisconsin y denunciar a los líderes republicanos y las corporaciones. En noticias relacionadas, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y altos legisladores acordaron un presupuesto de 132.500 millones de dólares que recortaría más de 2.000 millones de dólares en costos de asistencia médica y educación, al tiempo que le otorgaría reducciones tributarias a los millonarios. A pesar del déficit presupuestario, Cuomo se negó a extender un recargo tributario a los neoyorquinos con ganancias personales de más de 200.000 dólares al año. El nuevo presupuesto suscitó fuertes críticas de quienes están a favor de una ayuda más grande a la educación, que argumentaron que estos recortes afectarán desproporcionadamente a los estudiantes de los distritos de clase media y baja. El presupuesto fue aprobado tras un día de estridentes protestas de centenares de activistas que convergieron en el Capitolio desde todo el país. Karen Scarf pertenece al grupo Acción Ciudadana de Nueva York. Scarf dijo:
Estamos aquí hoy porque el presupuesto que propuso el gobernador y que están aprobando los legisladores beneficia con 5.000 millones de dólares de reducciones impositivas a los millonarios. 5.000 millones de dólares que necesitamos para nuestras escuelas, para la educación primaria y secundaria, para nuestras universidades y para nuestros servicios públicos básicos que necesitan los neoyorquinos de bajos y medianos ingresos. En lugar de financiar esos servicios, estamos tirando 5.000 millones de dólares por la ventana en una reducción de impuestos para los millonarios que no la necesitan ni la pidieron. No solo es irracional, sino inmoral. Este presupuesto inmoral no debe permanecer.
Mientras tanto,
here at home, Ohio's Republican Governor John Kasich.
El gobernador republicano de Ohio, John Kasich, promulgó una medida que despoja a los trabajadores públicos de sus derechos de negociación colectiva y les prohíbe ir a la huelga. La ley afectará a más de 360.000 trabajadores y hará de Ohio el mayor estado hasta ahora en limitar los derechos de los empleados del sector público. Además de eliminar los derechos a la negociación colectiva, la ley obliga a los trabajadores públicos a pagar al menos un 15% de sus primas de salud, elimina los aumentos automáticos de salarios y dificulta el cobro cobro de las cuotas sindicales. Los opositores afirman que intentarán dejar sin efecto la ley sometiéndola a referéndum. Los republicanos de Wisconsin anunciaron que dejarán de intentar aplicar su ley antisindicatos luego de que un fallo judicial indicara que aún no ha entrado en vigor. El jueves, la jueza de distrito del condado de Dane, Marianne Sumi, confirmó una orden de restricción temporal que había emitido originalmente el mes pasado para bloquear la implementación de esta medida. Sumi había dictaminado que los legisladores republicanos probablemente habían violado las leyes de sesión pública del Estado cuando aprobaron la legislación. Esta semana, republicanos y altos funcionarios estatales habían dicho que ignorarían la orden y aplicarían las disposiciones de dicha ley.
The anti-union push is being mirrored.
La iniciativa antisindicato se está reflejando en todo el país. El jueves, los legisladores de New Hampshire y Oklahoma aprobaron medidas que debilitarían a los sindicatos del sector público. Y más de 50 campesinos orgánicos estadounidenses y proveedores de semillas presentaron una demanda crucial contra la gigante de la agroindustria Monsanto. El caso se centra en la práctica de Monsanto de demandar a los campesinos a los que acusa de usar las semillas transgénicas de la empresa sin permiso. Monsanto ha ganado demandas por daños y perjuicios contra campesinos cuyos campos contenían las semillas de la empresa. No obstante, los campesinos alegaron que sus campos fueron contaminados con las semillas de Monsanto sin su consentimiento. Quienes critican a la empresa sugirieron que ha fomentado la contaminación de cultivos orgánicos como parte de un esfuerzo por eliminar la competencia y monopolizar el suministro agrícola. Esta demanda busca evitar que Monsanto presente demandas por violaciones a los derechos de patente en caso de que sus semillas transgénicas acaben en las tierras de los demandantes.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.